para funciones jurisdiccionales, Superintendencia Financiera de Colombia, se constituye una audiencia pública de que trata el artículo 392, en concordancia con los artículos 372 y 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-6445, en el cual funge como demandante el señor Sergio Bedoya Gaviria, como entidad demandada a Banco Davivienda, para efectos de identificación. Señor Sergio, nombre completo, número de cédula, ya los documentos de todos sobran en la audiencia anterior.
Mi nombre es Sergio Bedoya Gaviria, con cédula 71732724.
Muchas gracias, está acompañado su apoderado, doctor Simón.
Buenas tardes, Simón Higuita Jaramillo, cédula de ciudadanía 1007-286-882, tarjeta profesional 399651 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Simón, por parte de la entidad financiera, doctora Geraldine.
Gracias, doctor Gilberto. Muy buenas tardes a los presentes, al señor Sergio y a su apoderado. Mi nombre es Geraldine Hernández Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía 1057-593015 y tarjeta profesional 2822-27 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad, actuando como apoderada judicial en sustitución de Banco Davivienda, de acuerdo con los memoriales que ya fueron adjuntados al plenario y la personería adjetiva que ya se me reconoció en audiencias anteriores.
Muchas gracias, doctora Geraldine. Identificadas entonces las partes, es el caso proceder con la decisión de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Sergio Bedoya Gaviria con Banco Davivienda, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se ordene al Banco Davivienda a reliquiar el leasing habitacional con una tasa del 0.67% mensual desde el momento del desembolso, esto es el 24 de junio de 2022, reembolsando este dinero pagado además y reconociendo intereses por dicha suma. Se declare que la tasa a aplicar, el leasing, siempre fue el 0.67 y no el 1.1. ¿Cómo la terminó de aplicar el banco? Un interés adicional pagado de 35.616.314 pesos, que se ordene en costas procesales a agencias en derecho. Como pretensión subsidiaria, en el evento de no acogerse a la pretensión primera de las pretensiones, se ordena el Banco de Vivienda reliquiar el leasing habitacional con una tasa de 0,67 mensual desde el momento del desembolso, 24 de junio de 2022, manteniendo el sistema de amortización conforme pactado en el contrato, aplicando el mayor valor de lo cobrado de las cuotas que ya se causaron al leasing a la fecha, abonándolo al capital del leasing habitacional. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera en tiempo se opuso con la proposición de las excepciones de mérito que denominó pacta sunt servanda, correcta aplicación de las condiciones del crédito pactadas, venire contra factum propium no valem, el consumidor financiero conocía las condiciones del crédito y el alcance de las obligaciones adquiridas, cumplimiento del Banco Davivienda de sus deberes legales y contractuales, principio de buena fe en el actuar del Banco Davivienda. En el caso particular, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato mutuo, préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general a préstamo de dinero, como en el presente caso, en el cual únicamente se perfecciona con la traición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio entero de lo previsto en el artículo 22.22 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponden debe estar precedida y acompañada de un conjunto de medidas instructivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, ello conforme al artículo 5 y 7 de la Ley 1328, las cuales corresponden a conjuntos de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 IBIE, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero, que para ello fue autorizado por el Estado, ejecutar su actividad conforme con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97, 98 y número el cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía también con los literales A, C, artículo 3, título 1 de la Ley 1328, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 y 1328 de 2009. Por tratarse de contratos de adhesión, la entidad financiera es quien determina su contenido y cláusulas para que los clientes a su elección las acepten o las rechacen en bloque. Esto por tratarse de relaciones contractuales en masa que deben desarrollarse de manera estandarizada en su ejecución y operación y que se suscriben siempre entre el mismo contrayente y un gran número de personas, siendo exigible a las partes su cumplimiento, salvo que se trate de una cláusula abusiva a la luz del parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, también el literal A del artículo 5 de la norma cita señaló que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. Mientras que, por su parte, el literal B de esa misma disposición legal señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de la práctica de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, sus anexos, y es por ende, en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida, imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generen. En lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni revelen de responsabilidad a la entidad vigilada. Y es en virtud de lo convenido y regulado se obtiene que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida imponen la carga de las consecuencias que les resulten desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado como responsabilidad contractual. Principio que pues también se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico y el cual se positivizó en el artículo 1602 del Código Civil, el cual indica que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas ilegales. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasiva que le imputa el autor o si por el contrario se encuentra acreditado un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. En el presente asunto, el demandante reprocha que al momento de la negociación le ofrecieron una tasa del 0.67 mensual y le aplicaron al crédito una tasa del 12.7 efectiva anual, tasa que solo le fue informada al momento del desembolso, 27 de junio de 2022. Frente a este hecho, la parte demandada, tanto en el interrogatorio como en contestación, indica que dicha información se le dio al demandante la carta de aprobación de crédito de fecha 22 de marzo de 2022, en que se indica al señor Sergio Bedoya, Medellín, piscina habitacional 43, terminada en 4333. Estimado señor Bedoya, recibo un cordial saludo a Vivienda. Analizada su solicitud, nos complace informarle que el banco ha aprobado su operación de leasing habitacional con la suma de 435.120.000 bajo las siguientes condiciones financieras. Frente al punto objeto de reproche, pues está la tasa de interés remuneratoria, en donde se indica será la tasa de interés remuneratoria efectiva que esté cobrando a Vivienda en la fecha de iniciación del contrato de leasing habitacional, es decir, aquella en la que se efectúe el desembolso del dinero derivado del perfeccionamiento de la operación de leasing habitacional. Adicionalmente a ello, también indica la parte demandada que, mediante el contrato de fecha 31 de marzo de 2022, se indicó dentro del mismo, en el numeral noveno, tasa, el locatario durante el plazo del leasing pagará mensualmente a Vivienda intereses remunerarios a la tasa del 21.59% efectivo anual, liquidado sobre el saldo insoluto de capital, según el sistema de amortización que haya escogido el locatario señalado en el numeral séptimo del encabezamiento. Y que el demandante, en el momento de adquirir el producto, aceptó los términos y condiciones escritas en dicho documento. Respecto de este documento, es claro señalar que pues, aquí se indica una tasa del 21.15 efectivo anual. Y es la razón por la cual pues, aparece también reflejada en el extracto. Al respecto, la parte demandante, en interrogatorio de parte, señaló que aceptó suscribir dicho documento bajo la promesa de que le bajarían dicha tasa. En este punto es de señalar que se practicaron los testimonios de las personas que el demandante señala fungieron como asesoras dentro del trámite o colocación del producto, la señora Diana López y Alejandra, asesora y funcionaria del banco que atendieron al demandante y pues, brindaron información respecto del crédito, quienes coinciden respecto de la tasa de interés ofrecida al demandante, que sería una tasa preferencial, la cual correspondería a la fecha de desembolso. Quienes no estuvieron en el momento de la suscripción del crédito y que no pudieron dar certeza de la tasa que le ofrecieron inicialmente al demandante, como quiera que indicaron que este tipo de tasas la ofrecía el gerente de la sucursal, quien tenía atribuciones para ello. De dichos testimonios, es de indicar también que ambas expresaron tener comunicaciones con el demandante vía WhatsApp, por lo que se puede inferir, conforme la documental allegada por la parte demandante, que efectivamente existió un diálogo por este medio. Sin embargo, no es posible deducir que se informó que la tasa que se aplicaría al contrato sería la del 0.67% mes vencido, ya que durante los testimonios ninguna de las dos corroboró esta información. Y porque la documental allegada no es posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de dichas conversaciones. Ahora, es de tener en cuenta que el ofrecimiento del que se ve el demandante lo fue en enero de 2022, siendo el desembolso el 24 de junio del mismo año, es decir, 6 meses después, debiéndose indicar, y como es claro entre las partes, que se ha aplicado durante la vigencia del contrato la tasa del 12.7 efectivo anual. Al respecto, es de señalar que con base en las certificaciones allegadas por la entidad, la tasa para el mes de enero de 2024 era el 0.40% efectivo anual, lo que equivale al 0.67 solicitado por el demandante y que correspondería con la información que él aduce le brindar. Sin embargo, es claro que posterior a ello y antes del desembolso se le informó que la tasa aplicable sería la de la fecha del desembolso, la cual el demandante aceptó con la firma del contrato. Conforme a lo anterior, es claro para esta delegatura que se le brindó la información necesaria para que el actor pudiera decidir si tomaba o no el crédito con la entidad, como quiera que previo a la celebración del contrato se le informó que la tasa aplicable era la del momento del desembolso, por lo que al suscribir el contrato y observar que la tasa que se estaba aplicando pudo decidir por tomar o no el crédito en esas condiciones, pero finalmente así lo suscribió, incumpliendo sus deberes de autoprotección, por lo que debe asumir la carga de lo pactado. En ese sentido, al observar esta delegatura que la entidad financiera aplicó la tasa preferencial como le fue prometido, conforme incluso los testimonios evacuados en beneficio de los intereses del demandante, como quiera que sea aplicado desde el principio de la misma, la tasa del 12.7% efectivo anual, y que esta es la condición con la que se ha ejecutado el contrato, siendo, pues, teniéndose esta efectivamente como preferencial a la luz también del certificado llegado por el banco. Se encuentran demostradas las excepciones denominadas pacta sub servanda, correcta aplicación de las condiciones de crédito pactadas, venire contra factum proprium non valent, el consumidor financiero conocía las condiciones de crédito y el alcance de las obligaciones adquiridas, cumplimiento del Banco de Vivienda de sus deberes legales y contractuales, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones tanto principales como subsidiarias de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios efectivos. Finalmente, nos impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme el numeral octavo del artículo 375 del Código General de Proceso, y conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Declara aprobadas las excepciones denominadas pacta sunt servanda, correcta aplicación de las condiciones de crédito pactadas, venire contra factum proprium non valent, el consumidor financiero conocía las condiciones del crédito y el alcance de las obligaciones adquiridas, cumplimiento de Banco de Vivienda de los deberes de sus deberes legales y contractuales de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Decisión que les notificó en estrados.